De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Bueno, vamos a hacer una entrevista ahora con una investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Ella es economista con un posgrado en finanzas y otro en patrimonio cultural, y hace 5 años que está estudiando las diferentes maniobras que utilizan las multinacionales para evadir impuestos y fugar capitales utilizando mecanismos legales. Se llama Verónica Grondona. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Estábamos buscando a alguien que sepa un poco de qué se trata esto, porque hay mucha manipulación de la información y la verdad que se hace difícil encontrar argumentos, sobre todo, ¿no? Sobre lo que está pasando y a ver si nos podemos informar un poco. ¿Vos cómo recibiste esta noticia, la aparición de estos documentos, y cómo la ves según tu estudio también?
Sí, bueno, nada, la noticia es la mayor filtración, como se dice, a nivel internacional. Por un lado, de todas maneras, hay que hacer una aclaración que me parece que a veces no está suficientemente aclarado. Por lo que tengo entendido, esto lo recibe un medio alemán, ¿no? Sí. La filtración, y la comparte con algunos medios, distintos periodistas pertenecientes a distintos medios a nivel internacional, como 370 periodistas, más o menos integran 100 medios a nivel internacional, y de Argentina solo 2 medios participan de la investigación.
La Nación y Clarín.
La Nación y Canal 13, sí. ¿No? Uh-huh. Y por lo que tengo entendido por otros países, no porque me haya enterado de acá, lo que reciben estos 2 medios es el paquete completo de casos en los que se involucra a algún argentino.
Sí.
No reciben información del resto del mundo. Entonces no. Tenemos solo estos 2 medios que nos dan la información de todos los casos en Argentina. Son 11,5 millones de documentos. Yo, así, mi imaginación me hace pensar que tiene que haber muchísimos más casos.
Sí, claro.
Que acá deberíamos estar contando con una lista que involucre muchos más casos. Y de hecho hay otros países donde se ha protegido aún todavía más a los ciudadanos de ellos, como Estados Unidos, donde no se ha filtrado ningún caso, tengo entendido, casi ningún caso de empresas norteamericanas, salvo algunas que ya, de las cuales ya se sabía que hacían algunas maniobras. Entonces, y esto es imposible porque Panamá es prácticamente una suerte de colonia norteamericana, ¿no?
¿Y ahí qué pensás que puede haber habido un acuerdo?
Y hay una utilización, sí, y no sé quiénes son los medios que han recibido esta información en Estados Unidos.
¿Esto favorece la economía de Estados Unidos? Es una pregunta muy simple que te hago.
¿Este tipo de actividades?
La aparición de la información, digo, y el hecho de que por ahí ahora muchas empresas estén sacando la guita de ahí, ¿les favorece de alguna manera?
No sé si favorece en ese sentido a Estados Unidos. Creo que es más un juego político,
claro,
en relación a quiénes está, sobre quiénes está revelando la información, y un aprovechamiento político. Después, esto no favorece a nadie, de hecho es un debate que estaba hace algunos años, acá no había llegado el debate, pero hace varios años se está cuestionando el rol de los paraísos fiscales, y acá no es que no había llegado, sino que no había tenido tanta repercusión en los medios. Por uh-huh. eso, digamos, el hecho de que tenga que renunciar el primer ministro de Islandia, tiene que ver con una realidad de que en Europa hace 4 años más o menos, que están todos hablando diariamente sobre la cuestión de la evasión impositiva de las grandes multinacionales.
Claro.
Y esto aparece en los medios todos los días allá, uh-huh. Desde hace 4 años, justamente en relación con los casos, los ajustes que imponen los gobiernos a raíz de la crisis que comenzó en el 2008, uh-huh. Y que han reducido el gasto público. Entonces han salido las organizaciones civiles a decir, bueno, nos reducen el gasto público, pero queremos ver que las multinacionales paguen
sus impuestos, claro. Verónica, para ir a lo más básico, porque a veces todos estamos hablando de esto y queremos tener detalles, ¿qué es exactamente una sociedad offshore? ¿Para qué se usa? ¿Y si es legal o no?
Sí, bueno, estas sociedades son empresas como la podríamos constituir en cualquier país, pero la característica que brindan estas jurisdicciones, como Panamá, Bahamas, como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, es que brindan algunas facilidades para la creación de sociedades no siendo uno residente. Entonces, existe la posibilidad de crearla con un abogado que esté allá. Yo puedo crear las sociedades de acá presentando prácticamente casi ningún papel sobre por qué estoy creando esa sociedad, ¿no? Y eso permite a los grupos multinacionales, porque esto lo tenemos que ver en el marco de un grupo multinacional también, porque las empresas de la familia Macri y así como las otras, bueno, ya por la mera por el hecho de que están en más de dos países, son grupos multinacionales. Y entonces esto lo utilizan como para intermediar en una serie de operaciones, interponiendo varias capas. Sí. Por ejemplo, Panamá se ha utilizado históricamente para intermediar en las operaciones de exportaciones. Entonces, de esa manera, lo que normalmente conocemos como triangulación, por ejemplo, en Argentina, se da muchas veces a través de jurisdicciones como Panamá. Las exportaciones de acá salen muy subvaluadas. Sí. Se utiliza un intermediario localizado en Panamá que se argumenta que realiza la logística, aunque puede no existir ni una sola persona localizada en Panamá.
Alguien vende soja a Panamá.
Pero en realidad no la vende a Panamá, claro. La soja la vende a China, supongamos. Sí. La soja jamás, el barco nunca pasa por Panamá. Pero en teoría la logística está ubicada en Panamá, la empresa de logística del grupo o no, está ubicada en Panamá y por ese motivo es necesario transferir dinero a Panamá. Claro. Ese dinero que se transfiere a Panamá no paga en Panamá, es una jurisdicción de nula imposición fiscal, entonces no paga impuestos. Claro. Y entonces aquí se reduce el ingreso de la compañía local porque la exportación se realiza a un valor inferior que el valor total al que llega a China, supongamos.
Sí.
Y entonces aquí paga menos impuestos porque hay menos
porque ingresos. Es menos valor el que se exporta.
Exactamente. Eso es una operación básica, digamos.
¿Y eso es legal?
Eso es lo.
La legalidad de eso es discutible. De hecho, este es un problema que Argentina viene teniendo desde que somos un país exportador.
Claro.
Y desde principios del siglo XX que el fisco argentino lo detecta, desde la década del 30, y entonces a partir de ahí empieza a poner normas para tratar de controlar esto. De hecho, hay una declaración en la década del 40, el discurso del senador Lisandro de la Torre ante por la investigación sobre el Tratado Roca-Runciman denuncia estas prácticas.
¿Sí? O sea que entonces, la historia es larga.
La historia es larga, exactamente. Entonces, ha habido mucho lobby de las asesores legales y fiscales y de las empresas exportadoras para tratar de suavizar las normas, pero nuestra norma sí tiene algunos artículos en distintas que pueden ser utilizados, que son utilizados en ocasiones, interpretados por los tribunales, como que se refieren a la realidad económica, ¿no? Que dicen, bueno, lo que te importa acá, lo que tenemos que ver es la realidad económica de los hechos y no cuántos papeles, cuántos contratos reales, legales, supuestamente legales se han construido para darle, para vestirlo de una suerte de legalidad que en realidad es una vestimenta y no es la realidad económica, ¿no?
Y Verónica,
entonces, ese es el juego, digamos, que existe en esto.
Vos mencionabas, cuando nos explicabas recién el funcionamiento, bueno, esta cosa básica de exportar a un precio menor y después todo el mecanismo que sigue. ¿Para qué otras cosas se usa?
Bueno, en realidad, digamos, básicamente podríamos decir que se utiliza, o sea, interponer una sociedad en una jurisdicción de este tipo, por este tipo me refiero a jurisdicciones que tienen como características una baja tributación para distintos tipos de sociedades o distintos tipos de actividades y, por lo general, una facilidades para ocultar esas sociedades, digamos, que es difícil acceder a la información sobre las sociedades que están registradas ahí. Entonces, interponer una sociedad en esas jurisdicciones sirve para ocultar el origen del dinero, uh-huh. en primer lugar, porque no hay muchas preguntas
claro.
uh-huh. al registrarlas sobre de dónde viene, si uno va a realizar una supuesta inversión en ese país, de dónde viene el dinero, si viene del narcotráfico, si viene de la trata de personas, si viene de la evasión fiscal o de la corrupción, digamos, sí. es muy difícil
ninguna pregunta.
Que eso salga a la luz. Mm.
Sí. Y ahora, entonces, para nosotros es imposible saber cuáles fueron los movimientos de estas empresas en las que figura Macri, por ejemplo.
Sí, básicamente. Claro. Es muy difícil acceder a esa información. Terminando un poco con para qué se usa en realidad, se interpone, digamos, para esto, para ocultar el origen del dinero y para ocultar al beneficiario final, quién es el que finalmente va a ganar la utilidad por estas empresas, y en relación con esto también como para lavar el dinero, digamos,
claro.
para después realizar otra actividad económica que inserte en la legalidad el dinero que proviene de alguna actividad que no es legal. Y es muy difícil acceder a esta información, un poco por lo que decía, porque todas estas estructuras se crean de manera tal de ocultar el dinero, sí, y el origen del sí. dinero, y ocultar a los beneficiarios finales. La norma argentina impone recién, desde finales del 2014, creo recordar, una exigencia de información de todas las entidades que están vinculadas al contribuyente, ¿no? Cada contribuyente acá en Argentina debería informar sobre todas las sociedades que están vinculadas que tiene vinculadas en el resto del mundo y en Argentina. Pero eso es desde finales de 2014 recién. Y lo que sí imponía como otro requisito era la información de las operaciones que realizan las entidades argentinas o radicadas en Argentina con entidades del exterior que vinculadas o en guaridas fiscales. Entonces, si hubo alguna operación entre la entidad local y las que están localizadas en las Bahamas o en sí. Uruguay de la familia Macri, esa información la debería tener el fisco, y si no, uh-huh. Hubo un fraude fiscal ahí.
Ajá, bueno, ahí sí hay una posibilidad entonces de investigación. Y Verónica, ¿existe alguna posibilidad, aunque sea remota, de constituir una sociedad de este tipo sin ninguna intención que no sea evadir impuestos o no declarar un dinero negro?
La única que se me ocurre es que uno quiera realmente hacer una inversión en las Bahamas. Por ejemplo, yo quiero poner un hotel en las Bahamas
sí.
y pongo una sociedad en las Bahamas. Entonces, eso tiene absoluta lógica.
Claro.
El resto son todas motivaciones ilícitas. Y de hecho, hay varios juristas. O sea, acá cada abogado va a decir, yo no soy abogada, soy economista, pero cada abogado va a decir aquello que lo encuadre en función de su actividad, ¿no? El que
claro.
defiende a las multinacionales va a decir
sí.
que es absolutamente legal, porque se dedica a darle un marco legal. Pero hay otros juristas que justamente dicen que en realidad, en la medida en que uno abuse de una norma que no fue redactada para los fines de la elusión fiscal, entonces ahí hay un acto ilegítimo e ilícito.
Claro.
Si, digamos, algunos dicen que, bueno, un conocido jurista, en una oportunidad que lo entrevisté, me respondía, me dice, mira, lo único que es legítimo para eludir impuestos es que si de repente aumentan los impuestos a los cigarrillos, yo dejo de consumir cigarrillos. Eso claro. es una ilusión lícita, digamos.
Claro,
si yo constituyo una sociedad en las Bahamas, no es una solución lícita. ¿Sí?
Y la explicación que da el presidente, que es, la abrieron pero no la usaron. ¿Y estuvo
bueno,
abierta 8 años?
Sí, en realidad hay que decir que no es solo el presidente el que da esta explicación. Todos los que, sobre aquellos sobre los que sale a la luz que tienen una sociedad en una guarida fiscal, en estos días están diciendo que la constituyeron pero no realizaron ninguna actividad. Bueno, es fácil decir eso porque es prácticamente imposible verificar lo contrario.
Claro.
No, es muy difícil porque incluso si el fisco argentino tuviera
sí.
la información sobre las operaciones que hubiese realizado las sociedades de la familia Macri con estas sociedades en el exterior, que tienen que existir esas operaciones, porque puede ser que no haya realizado ninguna operación la sociedad argentina con la constituida en las Bahamas, puede ser que haya realizado la sociedad argentina con la constituida, con otra constituida en Brasil, y que la que está en Brasil haya realizado operaciones con aquella que está en Bahamas, sí, o con una que está en Caimán, claro, y que la que está en Caimán la haya realizado con la que está en Bahamas.
Claro.
Entonces, llegar a tener esa información para nosotros es prácticamente imposible, excepto que de los papeles que se revelan en Panamá, en algún momento llega a salir algún tipo de información respecto de las operaciones financieras.
Claro, porque en teoría esta es como una primera tanda de, claro, de la información que tienen. Uh-huh. Pero bueno, es muy sensible, ¿no? Imagínate.
Uh-huh. Sí, hay, yo les comentaba antes que hay una movida internacional en la que se está discutiendo esto, que se llama, se conoce como BEPS, que tiene que ver en inglés con la erosión de la base imponible y el desvío de utilidades,
sí,
que es una discusión que se realiza por mandato del G20 en manos de la OCDE. Bueno, es muy discutible el entorno en el que se realiza, pero de todas maneras una de las conclusiones que salió de esa discusión, en la que participó también el gobierno argentino por ser miembro del G20, es que supuestamente es que se sugiere la realización de un reporte país por país, digamos, la exigencia a las empresas que superen determinado tamaño de hacer un reporte país por país en el que informen todas las actividades, más que todas las utilidades que generan en todas las empresas que tienen a lo largo y ancho del mundo, y los impuestos que pagan en relación con esas utilidades. Este informe, por más que Argentina siguió de cerca el caso, esta discusión terminó a fines del 2015 y el nuevo gobierno todavía no ha implementado, que es un requisito que va a llegar eventualmente, la implementación de este informe país por país, este reporte país por país a nivel local. Pero eso sí sería una manera, por ejemplo, de conocer todas las operaciones que tienen estas empresas. El único problema va a ser que va a ser a partir de 2017.
Uh-huh. Y ahora, Verónica, con este panorama desolador que además tiene que ver con el funcionamiento a nivel internacional, en la Argentina, ¿vos considerás que existen leyes vigentes como para evitar que ocurran estas cosas?
Bueno, nosotros tenemos un problema en nuestras normas fiscales, que es que se necesita hacer una reforma integral. Hoy tenemos unas normas que son contradictorias en cuanto a estos temas. Como decía antes, digamos, una parte de la norma dice que hay que seguir el criterio de la realidad económica,
sí,
y que no importa cuántos contratos ficticios construyamos alrededor para intentar darle, vestir de cierto carácter legal a una empresa, sino que lo que importa es cuál es la realidad económica detrás de ella. Mientras que otra parte de la norma, de alguna manera, apoya la creación de este tipo de sociedades, o le brinda justificación, ¿no? Entonces, es muy difícil con las normas locales combatir esto. Esto es un problema internacional, de todas maneras, que nos afecta más a los países en desarrollo. Antes me preguntaban si Estados Unidos se beneficia de alguna manera, sí, en esto. Bueno, en realidad, lo que ocurre muchas veces es que los países que son emisores de capital, de inversiones hacia el exterior, como es el caso por ahí de Estados Unidos, en algún momento a ellos les vuelve quizás el dinero, ¿no? Porque
claro,
los residentes en esos países, por más que hacen toda la vuelta para también evadir los impuestos, utilizando también sociedades en jurisdicciones de bajo o nula tributación, incluso algunas que tienen dentro de su propio país, como Delaware,
claro,
o Nevada, o en algún punto se dice que, bueno, por ahí el dinero les llega en algún momento, porque son los emisores del capital y son residentes ahí quienes realizan esas inversiones, y porque las normas internacionales tienden, en materia de impuestos, tienden a favorecer a los países de residencia del capital. Mientras que en los países en desarrollo lo que ocurre es que esto también se asocia con la fuga de capitales.
Claro, pues nunca más la ves esa plata, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Entonces se queda allá y termina quizás, cuando yo mencionaba que el desenlace final también es el lavado del dinero, bueno, termina en una inversión inmobiliaria en Miami.
Claro.
Quizás, ¿no?
Y el monto, digo, vos estuviste estudiando esto durante un tiempo, ¿se puede tener un estimado de cuánta guita se fuga de esta manera?
Sí, hay un estimado, no necesariamente de esta manera, no incluye todas las maneras, digamos, incluye algunos bastantes, pero hay un estimado que realizaron, yo antes trabajaba en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, que fue cerrado en enero de este año por claro. el actual gobierno, y en este centro Jorge Gallero estuvo coordinando durante 10 años distintos estudios sobre la fuga de capitales de Argentina, en algunos de los cuales yo participé, y él, Jorge Gallero, junto con Magdalena Rúa y Alejandro Gallero, realizaron un estudio del tamaño de la fuga de capitales en Argentina y estimaron que ascendía a 420 mil millones de dólares el capital fugado.
Sí.
Hacia 2012.
O sea, más de 10 veces nuestras reservas.
Sí. Absolutamente. Allí hacen una estimación que incluye, digamos, los intereses que podría haber generado este capital donde sea que haya sido invertido, considerando que uno no fuga el capital para dejarlo debajo del colchón en algún
claro,
otro país.
Claro.
¿No?
Bueno, es una realidad muy triste. Esto ya es más personal y subjetivo lo que te voy a preguntar. ¿Crees que puede haber una avanzada para investigar esto o crees que solamente va a llegar a debilitar la imagen y nada más?
Bueno, personalmente y desde mi subjetividad, creo que esto, como comentaba antes, hay un debate mundial en el que los medios acá no se habían hecho eco, entonces creo que empezamos, que puede llegar a servir para que se hagan eco de esta realidad y se sigan difundiendo no solo, digamos, los casos de las arobaes, sino que a nivel generalizado, porque ojalá esto llegue... se revele alguna empresa con nombre y apellido también, ¿no? Porque tiene que haber bastantes. Y bueno, eso por un lado. Después está denunciando hoy en día un diario alemán que los medios argentinos están protegiendo a Macri.
Sí.
Con lo cual tenemos un cerco de información que, bueno, medios como los de ustedes en realidad lo traspasan, pero otros no, y eso puede hacer que el gobierno logre saltar esta ola, ¿no? Sortear este momento.
Ojalá que sirva para lo que vos planteas, digo, para que de última se haga o entre en el conocimiento popular cómo funciona el lavado de dinero y que es mucha guita, que no es algo de una pavada que hace uno que vende soja, ¿no?
Exactamente. Sí, y además cuando me refiero al que vende soja, en realidad no es el productor de soja ni las cooperativas que trabajan en las sojas las que realizan estas maniobras, tampoco. Son las grandes multinacionales que tienen capacidad para hacerlo, ¿no?
Claro.
Digamos, hoy hemos visto que evidentemente cualquiera puede crear una sociedad en Uruguay y hay... La realidad es que mucha gente tiene una sociedad en Uruguay o en Panamá o demás, pero quienes hacen un abuso de ello tienden a ser las grandes empresas multinacionales.
Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros y ser tan clara. Verónica, muchas gracias.
Gracias.
No, no es nada, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Era Verónica Grondona, ella es economista y estuvo trabajando, bueno, ahí nos contaba, en este centro de estudios para el desarrollo financiero de la Argentina, que cerró, obviamente, en enero, porque acá hay que desarrollar algunas cosas.
El lavado, qué sé yo, investigar esas cosas, Lucas.
Hay que investigar cómo hacerlo.
Prioridad.
Cómo hacerlo. Seguimos.
Esto es No se sabe. Esto es